¿Hay alguien por aquí? Hola.
Estoy.
Ah, que está Maramate.
Estoy.
Hombre, pero estaba... si está Maramate en el rincón de pensar, sí. Madre.
Con un gato en el regazo, acariciándolo y esperando a que llegara.
Que un gato en red. Ah, vale, sí. No, no.
Esa literario. Imagen que tenemos, sí. ¿Sabes? De alguien, bueno, esperando a otra persona con un gato en el regazo.
Vamos a comentar un asunto muy interesante. Vamos a hablar del silencio hoy, Maramate.
Hoy tanto, ¿eh? Que es que muy pocas veces nos planteamos este tipo de cosas. Pero, ¿sabemos cuánto nivel de ruido soportamos los españoles?
Uh-huh.
Bastante, porque según la OMS, los españoles soportamos a diario niveles medios de ruido superiores a 70 decibelios. Esto significa que somos los segundos soportando ruido después de los japoneses.
Es, o sea, muy fuerte.
El segundo país más ruidoso del mundo. O sea, es una cosa bastante importante, ¿eh?
Yo siempre he relacionado el tema del ruido con la cultura mediterránea. Cuando viajas a otros países europeos y te das cuenta de que hablamos muy alto y tal. Y mira, decías que el límite máximo recomendable son 65, ¿verdad?
Eso es, sí.
Y lo he mirado y 65 decibelios es un aspirador a todo lo que da en casa. Que eso es leña marismeña. Vale, pues 9 millones de españoles están expuestos diariamente a un nivel de ruido superior a ese. Si miramos por ciudades, decías tú Japón, pero por ciudades en España es curioso. Acuérdate que nos sorprendió mucho saber que Vigo, por ejemplo, es la ciudad en la que más ruido se soporta. Un 53% de la población, en Barcelona un 45% y en Logroño un 44%. Yo creo, lo que te decía, ¿no?, que somos una cultura ruidosa. La mediterránea, ¿no? Los portugueses, digo, los griegos.
Sí.
Bueno, los portugueses también lo metemos porque también, es Iberia al final. Pero portugueses, italianos, españoles.
Claro, porque pensamos, vamos a pararnos a pensar un momento, ¿cuándo estamos en silencio? Yo diría que muchas veces solamente cuando dormimos, ¿no? Ya no solamente es el ruido que se genera fuera de nuestros hogares y que nos hace sentir incómodos. También es el ruido que generamos nosotros claro. Dentro de casa, por ejemplo. La tele encendida, los audios de WhatsApp, incluso la música que ponemos, ¿no? Aleja muchas veces de un silencio que hace que pensemos tal vez de otra manera.
Es que siempre hemos asociado el sonido a la compañía.
Sí.
Y a lo mejor no nos hemos fijado en la compañía que nos podemos hacer a nosotros mismos. Por ejemplo, yo los ratos que paso de silencio es cuando leo. Que no sé si es silencio del todo, porque al final no. estás en la cabeza, ¿no?
Claro, estás metiendo como la voz de otra persona en tu cabeza, ¿no?
¿Tú hace cuánto que no te planteas algo de silencio? Es decir, un rato de silencio, de tomarte 30 minutos sin el teléfono, sin música, sin ruido. Que, por ejemplo, puede ser, no lo sé, un paseo por aquí en Sevilla por los jardines de Murillo, que es muy agradable.
Intento hacerlo cuando paseo por el parque. Hay 10 minutitos que me quito todo, y todo me refiero a me quito la música que llevo en los auriculares. No penséis. Y se escuchan los pájaros, pero bueno, eso es un poco de silencio también. Claro, es que lo he explicado de una manera que daba lugar a error.
Es que la segunda interpretación...
Sí.
Bueno, tengo aquí algo interesante, y es que según algunos estudios, estos no son como los de Uriarte, que los ponemos por la mañana. Cuando nos exponemos al silencio, nos relajamos más que cuando, por ejemplo, escuchamos música, que lo tenemos siempre muy relacionado a eso, ¿no? A descansar, a ponerte un poco de música, con un vino. Y hay ciertas corrientes que hablan sobre un rato obligatorio al día de silencio.
Exactamente. Es más, bueno, desde aquí lo vamos a recomendar, que le den una vuelta a practicar un poco el silencio. Hay beneficios del silencio: no ruido, no hablar. Que no te hablen también es muy importante. 2 horas de silencio al día derivan en el desarrollo del hipocampo. El hipocampo es la región del cerebro que está relacionada con la formación de memoria. Entonces, en este caso, y de la creatividad. Nuestro cerebro se enciende con la quietud. Y de creatividad he querido hablar con Juan Gómez Jurado, es el autor, el escritor más vendido de España, con esa saga ganadora llamada Reina Roja, que lleva más de 2 millones de copias vendidas. Uh-huh. Y él le da muchísima importancia al silencio, como muchos escritores. Le he preguntado que, para él, ¿qué hace el silencio en él mismo y en los demás?
Los estudios demuestran que cada vez que nos interrumpen mientras estamos trabajando, tardamos de media 20 minutos en volver a recuperar la concentración que teníamos antes. Imagínate lo que es eso para un escritor, que de repente tiene que parar, desaparecer durante 20 minutos y después hacer el esfuerzo de regresar al lugar emocional, literario, en el que estaba antes de esa interrupción. Por eso el silencio es fundamental. El silencio te permite estar en contacto con esa parte de nuestra mente que nos pertenece a nosotros en exclusiva y que normalmente nos supone algo de lo que huir, propone el ver cómo nos sentimos nosotros ante las cosas.
Oye, qué gusto es escuchar A Juan, por cierto, tengo Todo arde, creo que es su última novela, la tengo en casa. ¿La has leído, la última?
Sí, sí, bueno, yo soy muy fan de Juan Gómez Jurado desde hace mucho tiempo, sí,
y
sí.
Y me la recomiendo, bueno, vamos a ver, es que ya no es recomendar una obra de Jurado porque todas son muy buenas, sí. Pero es que la tengo justo en casa, mira, me la voy a empezar este fin de semana.
Tiene una cabeza increíble. Bueno, pues claro, habla de esa historia que se crea dentro de nosotros cuando estamos en silencio y más el que está creando historias para un libro. Entonces, yo le preguntaba también de qué manera ha utilizado él el silencio para escribir, porque se dio cuenta de algo que le llamaba mucho la atención, entonces decidió huir.
Descubrí hace años que la única manera en la que podía llegar a los lugares en los que yo necesitaba encontrarme dentro de mi propia cabeza, tenía que desplazarme físicamente del lugar donde vivía habitualmente, porque es complicado estar a la vez pensando en que el niño tiene examen de matemáticas y después volver a un lugar en el que tus personajes tienen que resolver un misterio. Para hacer la vida más fácil a mi familia y también a mí mismo, cada vez que he tenido que encontrarme con las partes más duras y más difíciles de la escritura de una novela, me he marchado de casa. En su día me marchaba a la hospedería de la Santa Cruz, lugar donde encontraba unos precios más baratos. Ahora pues me marcho a un pueblo y en ambos lugares he encontrado el silencio exterior que permite que las voces interiores salgan y te dejen ese lugar para la creatividad que muchas veces no es posible conseguir.
Oye, qué maravilla de anécdota, por favor, bueno, además que hayas, sí, que nos haya atendido con tanto cariño, ¿no?
A una hospedería perdido de la mano de Dios para que nadie le importunase y sobre todo tampoco él para dar el tostón a su familia, ¿no? Y para que la creatividad saliera de una mente en silencio.
Fíjate, te voy a contar algo, no es un retiro de silencio como tal, literal, pero yo estuve hace poco tiempo en la montaña, 10 días, y no incomunicado, pero con poca cobertura, sí, haciendo travesía, vamos, subiendo la montaña andando. Con los esquís en lo alto. Y sabes que, bueno, a mí lo que me aporta la montaña cuando estoy en calma y estoy subiendo, pues son 6 horas prácticamente en silencio, ¿no? Uh-huh. Porque hablas muy poquito con los que estás al lado. Es como si hicieses un camino de Santiago solo, por ejemplo. Y yo, este es uno de los ejemplos, pero es que existen distintas abadías y monasterios con hospederías. Y muchísima gente, por lo visto, se está yendo a pasar unos días allí a descubrir lo peculiar del silencio.
Es increíble. El otro día estaba hablando con un amigo que se llama Vicente y me sorprendió porque me contó que él se fue al monasterio de Silos durante una semana porque necesitaba un poco de paz mental. Entonces, él se fue ahí directamente y dije, ¿es verdad que hay gente con un perfil diferente, que para quitarse el impacto del estrés y de la ansiedad están dirigiéndose a abadías y monasterios con estas hospederías? Una experiencia única para, pues, para salir un poco de ese caos. En España, a unos 720 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentra el monasterio de Montserrat.
Fíjate, como son muchos los que se están yendo a desconectar y a descansar del silencio y tal, vamos a hablar con Josep Altayó, que es responsable de turismo del santuario de Montserrat, para que nos cuente un poquito cómo funciona esto. Josep, buenos días.
Hola, buenos días.
Mucho gusto. ¿Y cómo sería un día normal en un sitio de descanso como este?
Pues mira, en lo que sería la hospedería de Montserrat, nosotros siempre decimos que en la hospedería, digamos, se funciona a ritmo monacal, ¿no? Porque al final, digamos, normalmente la primera llamada la tienes a las 6 de la mañana porque tienes la opción de participar en las matines de los monjes, ¿no? Y puedes participar en el coro superior y hacer la primera pregaria del día. Luego a las 7:30 tienes las laudes, esta sí que se puede participar ya en la basílica. Luego el desayuno es al mismo horario que desayunan los monjes a partir de las 8:00. Y luego, digamos, puedes disfrutar de la montaña. Así que tienes las opciones de que donde estamos situados, pues el paisaje de la montaña es espectacular. Estamos hablando de muchos caminos, ¿no?, a los que poder acceder. Y luego, pues eso, pues es tener esos espacios de retiro, de tranquilidad, para leer, para desconectar del mundo. Y luego lo que son la comida, y puedes continuar participando en los diferentes servicios religiosos y que se realizan en el santuario junto con la comunidad de monjes. Y un poco ese es el ritmo que hay, mucha tranquilidad, silencio, intentando huir también de, bueno, al final también somos un santuario y por lo tanto sí que es cierto que durante unas horas del día pues sí que tenemos muchos visitantes, pero te permite en la hospedería huir de este de este mundo y estar en la tranquilidad y silencio.
Qué interesante. Señor Josep, no sé si las personas que van allí comparten con ustedes los motivos por los que suelen ir buscando ese descanso y esa paz al santuario, o si hay un perfil determinado de persona que os visita.
Bueno, tenemos un poco de todo, ¿eh? Sí que hay un perfil, sobre todo de visitante, que se aloja a la hospedería, que básicamente busca ese silencio y esa situación de desestrés, de querer desconectar, ¿no? Y ese tiempo de reflexión y de paz interior y que necesitan para volver a cargar las pilas, ¿no? Para volver a seguir con su actividad diaria. Hay gente que viene para el tema de estudios, ¿no? Gente que necesita pues prepararse para oposiciones o hacer un trabajo, pues también tenemos ese perfil. Luego gente, digamos, del ámbito religioso que viene a participar con la comunidad religiosa y son los perfiles habituales que tenemos en la hospedería.
Señor Josep, yo voy a coger vacaciones pronto, así que si no le importa guardo su teléfono porque a mí un ratito de silencio sí. La verdad no me vendría
nada
más. Y más
en ese entorno. ¿Eh? Vamos.
Sin ningún problema. Solo un comentario. Sí. La comunidad organiza en ocasiones temas de gestión sobre la regla de San Benito, ¿no? Uh-huh. Y hay una actividad que es estar una hora en silencio. Y la reacción de la gente es no, vamos, a los 5 minutos es lo que estés inmóvil, sin hacer nada, ¿no? Solo tú. Genera muchísimo impacto, es decir, la gente no está nada acostumbrada a tener que desconectar, ¿no? Y una hora es mucho tiempo estando en silencio.
Bueno, pues ya le digo, voy a intentarlo, así que guardo su teléfono. Señor Josep Altayo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Oye, y entonces vamos a ponernos con esto un poquito. Yo, a ver, no te digo 30 minutos todos los días, pero a lo mejor a la semana, pues yo qué sé. Pues eso, media horita.
A mí con que no me hablen muchas veces tengo suficiente.
O sea, que si no le contesta este fin de semana el mensaje Maramate, ya sabe por qué no le ha contestado.
Exactamente, déjenme vivir un poco en silencio.
Querida, hasta la semana que viene.
Feliz fin de semana.